Nos vamos a encontrar con el rabino Yanky Plotka de Iseg. Vamos a hablar de la parashá de la semana, la porción de la Torah que corresponde a esta semana, que entiendo es, como casi todo el Génesis, como casi todo Bereshit, está llena de historias muy muy conocidas, pero siempre con la posibilidad de hacer un nuevo análisis. ¿Cómo estás, Yanky? Denis Zaltzman te saluda.
¿Cómo estás, Dani? Acá habla Yanky. ¿Todo bien? Empezando un nuevo ciclo de la Torah, ya empezamos la semana pasada y ahora nos encontramos en la Perashá Noah, ¿no es cierto?
Y hablamos de Noé, una de las historias bíblicas más conocidas.
Una de las historias bíblicas más conocidas universales, exactamente. Entonces, un poquito de la Perashá, un poquito contarles el contexto en el cual se estaba tratando en la época de Noé. Estamos hablando en el año 1656, desde la creación del mundo, y 4114 años antes de la Era Común. Entonces, me gustaría poner un poco en contexto al público oyente en qué es lo que vamos a hablar. Voy a hacer un pequeño resumen de la clase. Me gustaría después analizar un pequeño mensaje, ¿no es cierto?, que nos tiene para nosotros la Torah viviente en estos momentos. ¿Te parece?
Sí, claro, te escucho.
Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto. La vida que vivían los personajes en la cual la Torah habla, previa al diluvio, era una vida completamente distinta a la que estamos acostumbrados hoy en día, a la que nosotros conocemos. Es verdad que no estaban en el jardín del Edén, pero vivían una muy buena vida, en realidad una vida demasiado buena. Era una vida interrumpida de serenidad, placer. Un ejemplo, el Midrash nos cuenta de que ellos tenían otro estilo de naturaleza en la cual nosotros estamos acostumbrados. Los hijos se concebían y nacían el mismo día, nacían, ya podían caminar y hasta eran capaces de hablar apenas nacían. No sé, otra cosa que para nosotros nos suenan cosas bastante ilógicas en la actualidad, en nuestro contexto. La Torah nos cuenta que gigantes vivían en esas épocas, en la Perashá pasada, poseían fuerzas físicas extremas, cuentan que arrancaban árboles de selvas con un solo brazo, digamos, era algo impresionante. Los habitantes vivían cientos de años, como decir una eternidad, no envejecían, no se enfermaban, ellos simplemente fallecían de un estornudo. Y por último, como trae la Torah en esta Perashá, que en ese momento todavía no habían cambios climáticos, ellos vivían una época constante de un clima primaveral, suave, placentero, y de alguna forma ellos se creían dioses, ¿no es cierto? Ellos estaban en un estilo de vida que llevaban con todos los placeres, una vida eterna y realmente todo por llevarse, y de alguna forma ellos sentían de que ya no eran dependientes absolutamente, digamos, desconocían lo que era Dios y se autodelatraban. De alguna forma decían, yo soy dueño de la pelota, como se dice, ¿no es cierto?, en porteño, yo soy dueño de la pelota y acá las reglas las pongo yo. Tanto en lo moral, la corrupción, las leyes, en todo lo que tendría que ver con lo social, era un descontrol absoluto y total. Entonces ahora voy a hacer un pequeño resumen de esta Perashá, donde nos cuenta la Torah que todos eran así, menos una persona. Y dice así la Torah, empieza diciéndonos, esta es la crónica de Noé, de Noah. Noah era un hombre justo e íntegro en su generación. Noah caminaba junto a Dios. Bueno, en pocas palabras, así empieza la Perashá, contándonos de que Hashem, Dios le ordena a Noé de que construya un arca, una teivá, que ahí va a salvarse a él y a su familia del diluvio, que va a arrasar con toda la humanidad, con todo lo existencial en el mundo, todo lo que tiene vida en el mundo, lo va a borrar. El diluvio duró exactamente 365 días, quiere decir un año solar. Dios manda a Noé a que salga del arca, que se reproduzca, digamos, repopular la tierra. Después hizo el pacto con Noé, el famoso pacto del arco iris, que nunca más va a traer a la humanidad una destrucción total de esta forma, de esta magnitud. Entonces nos enseña las siete mitzvot universales y nos cuenta que Noé emprendió también un proyecto de jardinería, empezó a cultivar, a hacer un arbolito, a hacerse un viñedo próximo, y tomó el vino, se embriagó, y nos cuenta la Torá cómo fue la historia, de que tenía tres hijos, uno, el hijo mayor se abusó de su desgracia, que se embriagó, y realmente se mostró de una forma bastante no acorde, ¿no es cierto? Mientras que los otros dos hijos, Shem y Yafet, fueron bendecidos por cubrir al padre y no ver ni observar su desnudez, que todo eso ya tiene mucho para dejarnos un aprendizaje. Pero vamos a continuar. Cuenta 300 años después el tema de la Torre de Babel, y después termina la Perashá contándonos toda la descendencia, cómo fue que llegó desde Noah hasta nuestro patriarca Abraham, el primer judío. Y ahora quiero empezar un poquito, si me permitís, ¿no es sí. cierto? A mí me gusta Noah como aprendizaje, porque es un referente en el cual todos nos podemos inspirar. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esto. Nos acordamos de nuestra niñez, ¿no es cierto? Que siempre fantaseamos con algún superhéroe, siempre en nuestras vidas siempre era, digamos, el superhéroe en el momento. Cada uno tenía en otra época, con diferentes superpoderes, Superman, el Hombre Araña, la Mujer Maravilla, a los más viejos o no, quizás, He-Man, ¿no es cierto? Yo qué sé, cada uno tenía sus superhéroes donde salva el mundo con sus poderes, con sus poderes. Pero, ¿por qué hablo de esto? Ahora vas a entender a qué me refiero.
Sí.
Inconscientemente, o quizás conscientemente, nos deja un mensaje un poco desalentador. Para salvar al mundo, para aportar al mundo, para hacer del mundo un poco mejor, hay que tener superpoderes. Hay que tener poderes especiales. ¿No es cierto? Ese es el mensaje que nos deja. Si yo no soy Superman, no, ¿qué quiere el mundo de mí? ¿Qué puedo yo hacer para cambiar el mundo? Yo soy un tipo normal. Yo no tengo poderes extraordinarios. Y aquí viene esta enseñanza que a mí me gustaría tocar, donde el Talmud, Sanedrin, deduce quién era este personaje, este personaje tan famoso, reconocido universalmente como, de alguna forma, el único sobreviviente del diluvio, con su familia, ¿no es cierto?, con su generación. Él también dice, ¿quién era esta persona, este personaje Noah? Y dice así, la Torá nos describe quién era. Noah era un hombre tzadik en su generación. Obviamente, como de costumbre, el Talmud nos está diciendo acá que la Torá nos dejó la pelota picando, que venga alguien a hacer algo, háganse cargo. Bueno, uno de los talmudistas dice que la generación, acá nos viene a decir, ¿por qué en su generación? ¿Qué tiene que ver en su generación? El hombre está de punto. Nos viene a decir así, en su generación, esa generación tan pervertida, esa generación que poco hay lo que aprender, él era un tzadik. Entonces imaginemos, ¿no? ¿Qué tzadik, qué tan grandeza él hubiera tenido si hubiera estado a la par de Moshe Rabbeinu o Abraham Avinu, por ejemplo? Pero como cuando hay dos judíos, hay tres opiniones, viene otro talmudista. Y no importa qué, parecería que tiene que decir lo opuesto, ¿no es cierto? Y dice así, no, la Torá nos empieza a decir, en su generación él era considerado un tzadik, pero si él estuviese a la par de Moshe o Abraham, él pasaría completamente desapercibido. Un tipo normal, un tipo común y corriente. Entonces acá es donde surge la gran pregunta que tenemos. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad de este segundo talmudista? Viene a ningunear de alguna forma a Noah. ¿Qué necesidad hay? Si no tenés algo lindo, algo bueno para decirnos, no hay nada. ¿No es cierto? Es más, el Talmud siempre nos dice que hay que juzgar a toda persona para bien. Y la Torah misma vos ves de que el contexto de la Torah no viene a denigrar, sino viene simplemente a destacar las virtudes de Noah. Entonces, ¿por qué esa necesidad de decir, no, señor, no era un tipo muy especial? Era especial de su generación, pero realmente él era un tipo común y corriente. ¿Cuál es la necesidad? Y aquí está el mensaje que yo quiero compartir con todos los oyentes. Noah, al no ser especial, esa era su virtud. Y por eso la Torah lo llama Noah is Tzadik. Noah era un hombre justo, porque él no era un tipo especial. Noah era un tipo, era un hombre, con un personaje común y corriente. Él no nació con superpoderes, ni físicos, ni espirituales. Él tenía sus cuestionamientos en Hashem. Es más, no estaba seguro si realmente el diluvio llegaría a su, tuvo que forzarlo de alguna forma para que se introduzca al arca. Él tenía sus defectos, tenía sus falencias, tenía su egoísmo como cualquier persona, tenía sus momentos depre, que, como dice la Torah, que en algún momento tuvo que decir algunos lejain y demás, ¿no es cierto? Él no era inalcanzable, como Abraham ni Moshe.
Es interesante lo que planteas, porque es verdad, cada uno tiene siempre la sensación de que la acción, digamos, destacable le corresponde a otro porque uno no está a esa altura. Bueno, Yanqui, gracias por este tiempo, por supuesto.
Quería terminar con un pequeño detalle más, si me puedes permitir. ¿No es cierto? Estoy diciendo, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Este pequeño hombre salvó literalmente a la humanidad. Sin tener sus superpoderes, sin ser un superhéroe. Él era simplemente, la Torah lo llamó Tzadik por no ser superhéroe, sino ser un héroe. ¿Y qué fue lo que hizo Noah? Noah construyó un arca, Noah construyó una teba. Y en el contexto de hoy me encantaría aclarar y enfatizar, estamos viviendo un contexto mundial inundado quizás por el diluvio que es la pandemia, que estamos todos, permanecemos dentro de nuestras casas, nuestros hogares, quizás en nuestra pequeña teiva, nuestra pequeña arca, un lugar de refugio. Pero acá hay que tener el mensaje claro. Un lugar de refugio para desconectarnos y conectarnos nuevamente con nosotros mismos. Un lugar de refugio, un arca donde nos protege realmente del diluvio, de la presión social, de la presión de tener que hacer determinadas cosas impuestas para alcanzar el éxito, o que nos imponemos actividades extremas para encontrar la alegría y la plenitud, que eso fue lo que llevamos durante el transcurso de nuestras vidas, ¿no es cierto? Estamos ya acá casi 9 meses en nuestra arca personal, en nuestra intimidad, en nuestras casas. Y tenemos que aprovechar, vivenciar estos momentos reales, genuinos, en lo personal y en familia. Ya no importa, digamos, qué auto tenemos, qué camisas llevamos, cómo salimos vestidos, qué imagen le doy al mundo externo, sino importar realmente quién realmente somos y qué quiere Hashem de nosotros mismos en el mundo. Y por eso quiero que tengamos conciencia de que, para todos los oyentes, a veces uno se puede pensar, ¿cuándo esto va a terminar? Ya estoy cansado. ¿Cuándo va a terminar esto de estar en casa? Bueno, obvio, estar en casa a veces es cansador, aburrido o hasta estresante, pero nuestra mente quizás tendría que estar pensando en, tenemos la posibilidad de estar en un contexto de protección, un contexto distinto al previo, distinto a lo que llevamos siempre. Tenemos la posibilidad de encender quizás las velas, la llama de la familia, el calor, ¿no es cierto? Que quizás antes no teníamos esa fuerza, por ejemplo, podemos prender las velas de Shabbat, no a último momento y apurado, podemos hacer tefilá, rezar con nuestra familia, todos juntos, estudiar la Torah de una forma distinta a lo que era antes. Hoy tenemos la posibilidad, o no tenemos otra opción, de estar juntos y en familia. No planificar cuándo todo esto terminará y volver a lo que era antes, sino al revés.
Yanqui, se nos va a cortar y quiero decirte Shabbat Shalom, si no me voy a sentir muy mal de no poder despedirte. Te mando un abrazo grande a vos, a tu familia y a tu comunidad. Y se cortó, definitivamente, porque ya veía que se estaba entrecortando. Bueno, era Yanqui Plotka, de ISEG. La para allá esta semana, Noé, Noaj.